Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Esperemos que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a esta edición nueva de Diálogo Abierto con un tema acerca de la obediencia y la rebeldía. Vamos a preguntar acerca de qué tipos de obediencia tenemos según el Islam. ¿Es el hombre absolutamente libre o no? ¿Es responsable el ser humano ante quién y de qué cosas? Temas que van a rondar acerca de qué es lo que posee obediencia obligatoria en el Islam, qué consecuencias tiene, por ejemplo, abandonar la orden de Dios de encomendar el bien y prohibir el mal, y muchas otras preguntas que le haremos, como siempre, al especialista de nuestro programa, el Sheikh Abdulkarim Paz, a quien aprovecho para saludar y dar la bienvenida. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Bienvenido nuevamente al programa, Sheikh Abdulkarim. Obediencia y rebeldía. Está claro que la religión, al fin y al cabo, ha sido estipulada por Dios para obedecer sus órdenes, y Dios tiene una serie de mandamientos que propone como una guía para el ser humano, y quien obedece la orden de Dios supuestamente logrará la perfección humana, la felicidad en la otra vida, la salvación, y al fin y al cabo el lograr el objetivo por el cual Dios nos ha creado, específicamente Dios nos creó justamente para ser obedecido. ¿Qué tipos de obediencia tenemos según el Islam, Sheikh Abdulkarim?
Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Tenemos dos tipos de obediencia. Una obediencia incondicional y una obediencia condicional. La obediencia incondicional la debemos a Dios, a quien, digamos, no hay ningún tipo de condición para aceptar lo que Él nos dice. Y debemos obedecerlo en forma absoluta, sin ningún tipo de reparo, a Él y a quien Él nos ordena seguir, como el caso de Moisés, Jesús, Mohammed o los profetas, o a sus sucesores. Esto es una orden de Dios, donde dice el Corán, no les he dado a los creyentes tener ningún tipo de libre albedrío acá, digamos, en frente a las órdenes de Dios. Por ejemplo, yo no puedo, digamos, como musulmán, una vez que acepto la existencia de Dios y su carácter de adorado y obedecido en forma total, discutir, digamos, si hago la oración, si no hago la oración, si, digamos, lo tengo que obedecer o no, si en esto, digamos, si en determinado momento que tengo ganas o cuándo, etcétera, o tantas otras órdenes que Dios nos da. Las órdenes de Él son incondicionales. Las demás, por ejemplo, las que son condicionadas son la obediencia que debemos, por ejemplo, a nuestros padres, la obediencia que debemos a quien no es un, digamos, un infalible, ni tiene, digamos, no tenemos una orden de un infalible de obedecerlo, porque en ese caso vuelve a él. Como ser, digamos, maestros, como ser los padres que dije, o como ser, digamos, todo el resto de las autoridades convencionales en una sociedad, los pactos entre los hombres y demás, los pactos hay que obedecerlos, sí, pero por supuesto condicionados. ¿A qué? A que no estén en contraposición a las órdenes de Dios, en que, digamos, no debe ser obedecido aquel que desobedece a su Señor, dijo el Imam Ali. Por lo tanto, estas otras obediencias, el caso de los hijos a los padres, es muy importante y está mencionado en el Corán, la importancia de obedecerlos, la recompensa de obedecerlos, de atenderlos, pero si ellos te obligasen a hacer algo que Dios no quiere, entonces no les hagas caso, dice el Corán. Por lo tanto, la obediencia es condicionada. De modo que tenemos estos dos tipos de obediencia. Después tenemos lo que es la obediencia ya de orden psicológico, digamos, a nuestro intelecto frente a las pasiones cuando se contraponen. No siempre, ¿no? A veces las pasiones no se contraponen, y en ese caso es obligación obedecerlas. Si tienes un acto de adoración, obedecerlas, como cuando se dan en el marco de lo que Dios ha permitido. Y esto, digamos, es un punto muy importante, es decir que, por otro lado, como vamos a ver, el hombre no es un ser autosuficiente, de modo que necesariamente está en su naturaleza la obediencia, la dependencia, la necesidad, en su ser está. Entonces, vamos a hablar ahora, digamos, si el hombre, digamos, ¿por qué tiene que obedecer a alguien? Porque los anarquistas, por ejemplo, podrían decir que no hay que obedecer, ¿no? O toda obediencia sería condicionada, que si quiero o no quiero, digamos, a que si, no sé. Bueno, la sociedad claro lo acepta o no, etcétera.
El tema de la obediencia está ligado a que el ser humano, al fin y al cabo, tiene que reconocer una autoridad y esa autoridad como ser supremo, que es Dios en este caso, va a limitar el movimiento del hombre. Es decir, según esta visión de que uno obedece una orden y cumple un mandamiento divino, uno no es libre en el sentido que generalmente se lo entiende, por lo menos en muchos países en Occidente, donde la libertad tiende a tratar un campo mucho más amplio que el que la religión propone como libertad. Y es una discusión el tema de la libertad, digamos, hace muchísimos siglos que el hombre viene discutiendo sobre los límites de la libertad humana y sobre el significado y la definición de la libertad humana y el concepto de libertad humana. ¿Es el hombre, digamos, absolutamente libre? ¿Su libertad está limitada? ¿Qué visión tiene
el tema de la libertad? Ha cobrado también, sí, digamos, es un tema inherente al ser humano y es un tema de siempre, el fatalismo, la libertad. El Islam tiene una postura aquí intermedia, o sea, el hombre es, necesariamente el hombre es libre, porque de lo contrario no tiene, digamos, sentido a la moral, no tiene sentido a las órdenes, no tiene, digamos, es algo evidente la libertad, por eso nosotros nos manejamos socialmente bajo el presupuesto de la libertad, es decir, hacemos responsable a las personas de lo que hacen, no decimos que, digamos, era un mero instrumento de algo ajeno a él, de modo que no tenga culpa, digamos, nadie, o que no tenga culpa o que no tenga responsabilidad. Cuando elogiamos a alguien, lo hacemos sobre la base de que es una persona libre y es merece ese elogio porque es algo que él ha hecho por su cuenta. Y cuando lo criticamos, lo mismo. Entonces, esto es algo evidente, no necesita demasiado, digamos, razonamiento, pero filosóficamente la libertad sí se ha tratado en profundidad de ver si realmente el hombre es libre o no. Islámicamente decimos que el hombre es libre, pero no absolutamente libre, y en algunas cosas está determinado, pero no totalmente determinado, por ejemplo, el sexo, la época que nace, las ciertas capacidades que tiene, etcétera, y ciertos avatares de la sociedad o de la vida que no están totalmente en nuestras manos. No somos el principio y el fin de todas las cosas, como decía algún filósofo griego, ni como se piensa hoy, que el hombre se da así el modo de vida que quiere, de acuerdo a pactos sociales votados por mayorías que establecen lo que está bien, lo que está mal, lo que se hace y lo que se deja de hacer. Esto también es una idea en la cual subyace la idea de que el ser humano no debe rendir cuentas a nadie más que a sí mismo y más que a sus semejantes, bajo ciertos pactos sociales democráticos, etc. Entonces, el Islam sostiene que no es así. Si profundizamos nuestra autoconciencia, nos vamos a dar cuenta que no somos autosuficientes, de modo que no podemos nosotros ser la medida de todas las cosas y no tenemos nosotros ni en nuestro ser, ni en nuestro limitado ser, ni en nuestra limitada conciencia o conocimiento, las facultades de conocer absolutamente todos los temas y desligarnos de toda autoridad. Nosotros estamos ligados por el ser a nuestro Creador y por lo tanto debemos escucharlo, y Él se ha manifestado y se manifiesta en toda la creación y en particular en la revelación. Y entonces la obediencia a Él, digamos, es total. Hay una anécdota de un hombre muy pecador en la época del imam, no me acuerdo, el imam Kazem, creo que era, que es un gnóstico famoso, vos seguramente te acordás el nombre, que estaba haciendo, digamos, era un hombre de cierta posición social y creo que política, y estaba haciendo una gran fiesta, digamos, con mucha lujuria y desenfreno, y pasó por allí el imam y salió, digamos, una sirviente y le dijo, ¿de quién es esta casa de donde sale tanto ruido y tanto jolgorio y demás? Y dijo, ¿es de un hombre libre o de un esclavo? Y la mujer le dijo, por supuesto que un hombre libre, digamos, un hombre de muy, muy buena posición, una gran casa, una gran fiesta, etc. Entonces el imam le dijo, se nota que es libre, porque si fuera esclavo no haría eso que está haciendo. Bueno, entonces este hombre, cuando preguntó por qué has tardado, dije, me encontré con un hombre, así ya se ha dado cuenta por las características que era el imam, le contó lo que dijo y entonces salió corriendo descalzo detrás de él y se arrepintió porque se dio cuenta que dijo, si, evidentemente es libre, si se cree que no tiene ninguna, digamos, responsabilidad. Si fuera consciente de su esclavitud, de su dependencia de Dios, no haría cualquier cosa, digamos. Obedecería a su dueño porque su dueño y su creador, digamos, quiere el bien para él y sabe lo que está bien y le ha prohibido lo que está mal para él, ¿no? Para Dios no gana nada con las prohibiciones. Entonces, la libertad se ha hecho bandera en Occidente en su lucha contra ciertos despotismos, entre ellos el religioso impuesto en la Edad Media y demás. Pero esa libertad raya en el libertinaje, no tiene límites prácticamente, y hoy está en una gran crisis. No hay límites, no hay reglas claras, no hay reglas morales claras. El hombre, digamos, es lo que él desea y no tiene autoridad por encima de él, pero este es un sistema que va al fracaso, con lo cual este fracaso le demuestra al hombre, una vez más, de otra manera, de que el hombre no es libre totalmente y de que realmente debe escuchar a un ser superior y a una sabiduría superior que lo oriente y lo guíe y le ponga los límites.
Bueno, está claro que el tema de la libertad también se une a otro tema que tiene una relación muy cercana con la libertad, es la responsabilidad. Queremos saber específicamente, el hombre en la visión religiosa obviamente está claro que somos responsables. Somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestros actos y tenemos límites claros de esa responsabilidad. Queremos saber, ¿es el hombre responsable en general como definición de responsable? Si es responsable, ¿ante quién es responsable? ¿Y de qué cosas es responsable?
Bueno, responsable quiere decir que el hombre tiene, una persona cuando decimos es responsable de tal cosa, tiene que dar cuenta de eso, va a ser interrogado por esas cosas. O sea, no es libre de hacer lo que quiera, digamos, de modo que no haya ninguna autoridad sobre él, ni de modo que da lo mismo lo que haga porque no hay nada por delante a quien rendir cuentas de algo. No es la condición humana así. El hombre es responsable. El profeta dijo: Alá kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Dice: todos vosotros sois responsables. No nada más el profeta, no nada más las autoridades, sino que todos los hombres en la sociedad, y especialmente, si bien es algo que atañe a todos los seres humanos, en especial a los musulmanes, les recuerda que todos son responsables. Ocupen el cargo que ocupen, todos van a ser interrogados. Y dice, vuestros gobernadores son responsables, serán interrogados, son responsables. Quiere decir que la verdad, como dice el imán Jomeini, si supieran realmente la responsabilidad que acarrea el gobierno, no lo perseguirían tanto, digamos, no harían tanta propaganda, más bien tratarían por precaución y por un grado de cordura de evitar, al menos que se vean en una situación de que no tengan más remedio y que realmente no hacerlo es peor que hacerlo, por una muy fuerte conciencia interna, moral, autoconciencia y demás, que no es el caso de la mayoría de los que buscan el poder por sí. Pero también dice, el hombre es responsable por su familia, la mujer es responsable por su esposo, su familia, también sus hijos. El hombre es responsable por la tierra que tiene, por los bienes que tiene. Si tiene animales, tiene plantas, es responsable. Hay gente que tiene grandes extensiones de tierra y lo ve como un bien. Y no se ocupa de eso. Y no sabe que es responsable. La persona que tiene un jardín, que tiene un animal en su casa, etc. Todo es y está sujeto a responsabilidad. El Corán dice que seremos interrogados y hasta el más mínimo átomo lo veremos de lo que hemos hecho. Y dice el Corán, Birrabbika, dice, jura Dios por él mismo, dice, por tu Señor, que van a ser interrogados ciertamente a tus alumnas de lo que han hecho, de lo que hicieron. Así que, además, también dice el Corán que somos responsables de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestra lengua, de nuestro corazón, es decir, hasta de nuestro pensamiento somos responsables. Si no pensar mal del otro, etcétera, tiene que ver también con un control que solamente unas pocas personas muy luchadoras de sí mismos, digamos, muy conscientes, muy fuertes, mucho autocontrol, pueden dominar sus pensamientos. Mucha gente es dominada por sus sentimientos, por sus pensamientos. Mucha gente dice, bueno, yo lo siento y lo digo, pero no, digamos, no medís tus palabras o no controlás tus pensamientos. Dicen lo que piensan, etc. Pero el hombre, el creyente, digamos, está su lengua detrás de su pensamiento, mientras que el hipócrita está su lengua, digamos, su corazón detrás de su lengua. El primero habla, después piensa. Entonces, de todo ello seremos responsables. Entonces, nosotros no es como dicen los incrédulos, querrían que no hubiera responsabilidad, que no tendrían que rendir cuentas. Si hacemos lo que queremos, hacemos cualquier desastre que queremos, no tenemos que rendir cuentas. O creemos que solamente si tenemos comprado al juez, tenemos comprada a la policía y tenemos un grado de inmunidad en el orden terrenal, estamos exentos de todo peligro. Muchos realmente trabajan duro para lograr eso y lo logran. Hacen cualquier desastre y no son interrogados. Por ejemplo, hoy hay potencias que invaden, bombardean. Por ejemplo, Israel no es interrogado. O sea, Israel, por ejemplo, tiene 200 armas nucleares. No es interrogado. Es decir, se creó un sistema tal en el dominio mundial hoy que no rinde cuentas. Tira bombas de fósforos a una escuela, por ejemplo, en las Naciones Unidas, y no rinde cuentas. Entonces, esto es así con un gran trabajo que han hecho a nivel terrenal. Pero ni va a perdurar en el orden terrenal esa inmunidad, ni porque entonces no habría justicia en la tierra nunca, ni en los cielos tampoco. De modo que van a ser juzgados por cada átomo, digamos, de bien o mal que hayan hecho, dice el Corán.
Bueno, está claro, Sheikh Abdul Karim, que la obediencia es un bien no en sí. O sea, la obediencia tiene un objetivo detrás. Dios, cuando nos ordena obedecerle, lo hace con una filosofía. Y el obedecer a Dios nos lleva hacia un resultado. Dios persigue un objetivo con la obediencia. La desobediencia, el no obedecer, el no dar importancia a la obediencia, ¿qué consecuencias tiene?
Bueno, está bien. En primer lugar, la obediencia tiene un sentido y es para la cual la orden, digamos, de Dios existe y es el adorar solamente a Él, etcétera, que es el unirse a Él y, por lo tanto, Él, digamos, acercarse y perfeccionarse mediante la adoración a Él y divinizarse de alguna manera, es decir, que el hombre pase a unirse a Dios y a realizarse, a perfeccionarse. Este es el sentido de la orden. Pero las consecuencias de la no obediencia, por ejemplo, nosotros tenemos que las órdenes en el Islam, distingue la jurisprudencia islámica entre las órdenes obligatorias, las meritorias, las prohibiciones obligatorias, las digamos, aconsejables, y las cuestiones que no tienen, digamos, ningún tipo de, digamos, de órdenes, sí, que son libres de
lo permitido, digamos.
Lo permitido, lo que es indiferente, digamos, como, por ejemplo, ahora si quiero tomar algo, etcétera, no hay ni orden, ni mérito, ni prohibición, ni es desaconsejable. Entonces, aquellas órdenes que son obligación tienen una recompensa, lo mismo que las órdenes meritorias, tienen recompensa. La diferencia entre las órdenes de carácter obligatorio es que el no cumplirlas conlleva un castigo, una consecuencia, un mal. Es decir, un perjuicio para el que desobedece, del cual Dios lo quiere salvar y se lo quiere hacer evitar. Y por eso le muestra el ejemplo de los profetas que son quienes han obedecido y sus poderes magníficos, su moral excelsa, su paciencia extraordinaria, su fortaleza, su certeza, su convicción, el amor que despiertan. Es el ejemplo de a donde Dios nos quiere llevar con sus órdenes. ¿No? Dios no es esclavista, digamos, no goza del sufrimiento de nadie, etcétera, etcétera. Entonces, este es el sentido, digamos, de las órdenes de Dios. El desobedecerlas conlleva castigo, sobre todo las órdenes que son importantes, las órdenes más importantes, que son las obligatorias. Dice, el siervo no deja de acercarse a mí, unirse a mí, y no deja de convertirse en un ser beneficioso, salvo a través del cumplimiento de las órdenes que yo le doy, que están para eso. Y la desobediencia conlleva, de los pecados grandes, o de las obligaciones importantes, la desobediencia a conciencia conlleva un castigo que puede llegar al infierno, digamos, a la persona.
Con respecto a las obligaciones, ¿qué son obligaciones islámicas de obediencia obligatoria? O sea, ¿a qué debemos obedecer obligatoriamente en el Islam?
Bueno, en primer lugar, como dije, las órdenes de Dios en general. Dentro de las órdenes de Dios están, digamos, hay diversas órdenes. La oración, por ejemplo, la primera de las órdenes prácticas, digamos, ¿no? La oración, el ayuno, la peregrinación, el...
El quinto.
Lo que pasa es que el quinto, digamos, en este orden sería la oración, el ayuno, la dádiva o la caridad, ¿no? La peregrinación y la wilaya. La wilaya es la autoridad, que es la más importante. El caso del Homs está incluido en la parte del zakat, o la ayuda, la caridad. Y el jihad, el amr bil ma'ruf, el nahy anil munkar, o sea, la lucha en el camino, el esfuerzo en el camino de Dios, que a veces llega a la lucha armada, digamos, cuando es necesaria a través de la defensa, digamos, de la justicia y demás, la defensa de los oprimidos, la defensa del Islam, o el caso de encomendar el bien, prohibir el mal, o el caso de la amistad con los amigos de Dios y la enemistad con los enemigos y tiranos, están todos incluidos en la wilaya. La wilaya, dice un dicho del imán Bakr, alayhi salam, y un dicho, digamos, que se remonta al profeta, es la más importante de las obligaciones. De modo que, digamos, si una persona cumple con las demás, pero no cumple con la wilaya, porque la wilaya, que es la autoridad del gobierno islámico, le da a la sociedad y a la persona, digamos, la guía hacia el modelo que Dios quiere, le da una realidad. El hombre es un ser social, y si no se organiza socialmente de acuerdo a las órdenes divinas y de acuerdo a las autoridades y obedece a las autoridades que Dios dispuso, entonces, por más buenas obras que haga, digamos, son obras dispersas y son, digamos, el hombre socialmente no llega a realizarse, la sociedad no llega a conformarse como Dios quiere y, por lo tanto, se dilapidan de alguna manera las capacidades humanas, ¿no? Queda el mérito individual, que cada uno será juzgado a modo individual, pero como proyecto de Dios para una comunidad de seres humanos en la Tierra no se logra, sino a través de esta obediencia a quien Dios ordenó obedecer.
Dentro de las cuestiones obligatorias que son necesarias obedecerlas, digamos, y que son órdenes fundamentales dentro de las ramas del Islam que le llaman, se encuentra el encomendar el bien y el vedar el mal, que son dos obligaciones fundamentales, especialmente a nivel social, digamos, que van más allá del desarrollo individual de la persona y que tienen un efecto directo sobre la reforma de la sociedad, sobre la mejora de la conducta social y de los hombres. ¿Qué consecuencia tiene abandonar esa orden, Sheikh Abdul Karim?
Bueno, hay dichos proféticos que dicen que las personas que ordenan la condena, digamos, del mal, la prohibición del mal, el encomendar, elogiar el bien, serán gobernadas por los peores de vosotros, dice un dicho, ¿no? El profeta ha recomendado a todos los musulmanes ejercer, es una obligación de todos los musulmanes, y en especial es una obligación de los sabios, de las personas, digamos, más conscientes, de mayor relevancia en cuanto a cargo socialmente, que tienen un grado mayor de responsabilidad, como veníamos hablando, y por lo tanto, el callarse ante la injusticia, la opresión, digamos, la tergiversación de las órdenes de Dios, de hacer prohibido lo que Dios hizo lícito, de hacer lícito lo que Dios hizo prohibido, conlleva un castigo muy, muy grande y una responsabilidad muy grande por parte, digamos, de los musulmanes y de los sabios, como dije antes. Hay muchas anécdotas en este sentido del imam Ali, del imam Hassan, del imam Hussein, porque paulatinamente los musulmanes fueron abandonando esta práctica y permitiendo todo tipo de abusos y tergiversaciones en la organización del Islam hasta que los omeyas, digamos, tomaron el poder y restauraron la monarquía y previa, digamos, al Islam o un sistema ajeno al Islam. Hoy en día, por ejemplo, que el Corán ordena el no, digamos, inclinarse hacia los opresores y demás, la falta de una oposición férrea, sobre todo los que son conscientes, de los que tienen conocimiento y demás, conlleva un gran castigo por parte de Dios. Y parte de ese castigo son aflicciones muy fuertes. Pensemos en el mundo islámico, cómo ha padecido, digamos, una decadencia muy fuerte y una dominación extranjera, producto de, entre otras cosas, el abandono de esta obligación y de esta orden de Dios. Y lo mismo por otras obligaciones como la oración, en primer lugar, o como el ayuno, la peregrinación, o la lucha en el camino de Dios. El abandono de esta, dice el Corán, dice, puede ser que os disguste algo en cuanto a la guerra, pero hay en ello un bien para vosotros porque no queda otra alternativa que poner límite a los opresores y el dejarlos avanzar y el, digamos, evitar el, digamos, los sacrificios que conlleva la lucha. El mal después es mucho peor, ¿no? Y la situación es mucho, cada vez después se torna más difícil liberarse de esa opresión.
Bueno, ya nos queda un minuto y medio. La última acerca de la rebeldía, pues hablamos un poquito menos sobre la rebeldía. ¿Qué dice el Islam sobre la rebeldía y si es buena y en qué casos?
Claro, hay rebeldías que evidentemente son buenas y obligatorias, ¿no? Así como, por ejemplo, en el caso de la obediencia, cuando se desobedece a Dios, es decir, la rebeldía con respecto a Dios, que el modelo es Satanás, de alguna manera el modelo máximo de rebeldía que se opone a la orden de Dios. Cuando el hombre se opone a Dios hay un... digamos, se convierte en un idólatra directamente, porque cuando no obedece a Dios en algo, está obedeciendo a otro. Ese otro es Satanás, son sus deseos, en definitiva, se está rebelando a Dios. Esta rebelión obviamente es condenada, es mala. Hay una rebelión obligatoria. La rebelión con respecto a los opresores es obligatoria y es de los dos objetivos, grandes objetivos de los profetas, que es acercar a los hombres a Dios, y la oposición férrea y la lucha contra los opresores por la justicia, por la defensa de los oprimidos. Esta es una rebeldía, digamos, necesaria. Pues hay otras rebeldías sin sentido, malas, como la rebeldía con los padres, sin razón. El Corán, cuando habla de la rebeldía o de los rebeldes, siempre agrega sin razón, porque hay rebeldía con razón.
Bueno, muchas gracias, Sheikh Abdul Karim, que Dios te bendiga, inshallah. Les agradecemos también a ustedes por habernos acompañado hasta este momento en esta nueva edición de Diálogo Abierto acerca de la obediencia y la rebeldía. Nos encontramos la próxima semana. Pueden contactarse con nosotros a nuestros teléfonos, hacer vuestras preguntas y sacarse vuestras dudas e interrogantes, o comunicarse y mandar vuestros mensajes a nuestro sitio web www.hispantv.com. Muchas gracias.